En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos al último programa del Espejo de la Diócesis de Cartagena de esta temporada en COPE. Saludos de María de León. Cerramos hoy temporada del Espejo y lo hacemos con el obispo de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, visita nuestro programa para darnos buenas noticias para este final de curso y adelantarnos algo para el siguiente. Entre esas buenas noticias es que sí vamos a tener ordenaciones sacerdotales y también de diáconos. La pandemia no ha podido con eso. Juan Pablo Palao García, Joaquín Conesa Zamora, Jesús José Márquez Piñero y David Flor de Lis González serán ordenados presbíteros el próximo 18 de julio a las 11 de la mañana en la celebración que se realizará en la catedral. Las ordenaciones de diáconos tendrán lugar el sábado 25 de julio, solemnidad de Santiago Apóstol, en la iglesia del Monasterio de los Jerónimos, en la UCAM, a las 11 de la mañana. También de forma conjunta recibirán el diaconado Daniel Aparicio Martínez, Pablo García Félix, Jaime Palao Rubio y José Fulgencio Aguilar Tárraga, del Seminario San Fulgencio, y Álvaro José Mauri Peñalver, del Seminario Misionero Redentores Mater. ¿Qué les parece? Buena noticia, ¿verdad? Pues ya saben que en unos minutos entrevistamos a nuestro obispo, pero antes les recordamos que aunque haya finalizado el estado de alarma y la situación sanitaria esté más controlada, estamos viviendo una crisis social que afecta a muchas familias. Por eso Cáritas necesita de nuestra ayuda.
El COVID-19 es una crisis sanitaria y también social. Ayúdanos para ayudar. Cáritas sigue atendiendo a las personas y familias más vulnerables de la región de Murcia. Entra en caritasregiondemurcia.org y colabora con tu donativo. Elige qué deseas donar y el destino de tu aportación económica. La caridad no cierra y cada gesto cuenta. ¿Contamos con el tuyo?
Desde el Centro de Atención Integral a la Familia nos hablan hoy de la relación de pareja.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Un mito especialmente dañino en el matrimonio es el de la media naranja, el complemento vital. Si consideras que tu vida está incompleta sin tu pareja, lo vas a pasar muy mal. Te convertirás en una persona enganchada, dependiente, temerosa de quedarte sola, siempre suplicando cariño y afecto. Y eso va en contra de una relación auténticamente sana. El matrimonio es como una cordada de escaladores, en este caso de solo dos. Van unidos por una cuerda, sí, pero esta unión tiene el objeto de prevenir la pérdida del compañero en caso de una situación grave. La montaña debe ser subida con las propias fuerzas de cada uno. Imagínate al de delante teniendo que tirar todo el tiempo del rezagado. Metáfora de la cuerda de escaladores. Van enganchados por si alguno resbala, no para tirar uno de otro. Cada uno debe subir con sus propias fuerzas.
Este domingo celebramos en la diócesis de Cartagena, en fiesta adelantada, la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Luis Emilio Pascual, capellán de la UCAN y conciliario de la Hospitalidad de Lourdes, nos da las claves del Evangelio Dominical.
Celebramos este domingo, anticipadamente, la fiesta litúrgica de San Pedro y de San Pablo. ¿Qué son Pedro y Pablo para la Iglesia de hoy? Pues en la hora intermedia leeremos Pedro la roca, Pablo la espada. Pedro la red en las manos, Pablo espada tajante, Pedro las llaves, Pablo las andanzas del Evangelio. Pedro y Pablo son las dos grandes columnas de la Iglesia. Pedro ata y desata, Pablo anuncia el Evangelio a la gentilidad. Pedro, el pescador del lago y piedra sobre la que construir la iglesia. Pablo, el convertido y evangelizador. Ambos fueron testigos del Maestro y ambos acabaron mártires del Evangelio en Roma. Pedro y Pablo, la unidad en la diversidad, la autoridad y el carisma. Ambos símbolos de una iglesia que se encuentra hoy, como hace 2000 años, en la encrucijada de la fidelidad al Evangelio, Pedro, pero sin renunciar al riesgo de abrir nuevos horizontes, Pablo. Elevemos hoy, en este fin de semana, una oración de gratitud, de súplica por nuestra Madre, la Iglesia, y más en concreto por el Papa Francisco, Pedro, y por todas las realidades eclesiales, especialmente aquellas de primer anuncio, querigmáticas, Pablo. Es una ocasión extraordinaria para profundizar nuestra fidelidad a la Iglesia, Pedro, y a la vocación misionera de todo cristiano, Pablo.
Y ahora es tiempo de seguir aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano, Ramón Navarro.
El curso se acaba y con él la sección de liturgia tanto en el programa de radio como en la revista Nuestra Iglesia. Ha sido un curso extraño, marcado por la pandemia del COVID-19, especialmente en los últimos meses. En el artículo de la revista hago algunas reflexiones, sobre todo a partir de lo vivido durante el tiempo de pandemia, la importancia de la Eucaristía, su centralidad en la vida de la Iglesia, el riesgo y el peligro de considerar que lo virtual, la participación por internet o por televisión, es una participación real y no una ayuda temporal mientras duraba la situación, y el aspecto comunitario que se ha visto especialmente debilitado al no poder reunirnos y que ahora tenemos que recuperar de una manera decidida. La liturgia está en el centro de la vida de la Iglesia y es de hecho su fuente y su fin, porque es el encuentro con Cristo vivo. ¡Feliz verano y hasta la vuelta!
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Ya saben ustedes que nos gusta siempre iniciar la temporada del Espejo con nuestro obispo y también finalizarla, ponerle punto y final. Hoy es el último programa del Espejo y queríamos hablar con Monseñor José Manuel Loca Planes, pues para valorar cómo se va a llevar a cabo este fin de curso y ver qué podemos avanzar del curso que viene. Don José Manuel, gracias, como siempre, por atendernos siempre que le pedimos presencia en el Espejo. Gracias por estar siempre aquí.
Muchísimas gracias a vosotros. De hecho, en este momento lo que se está haciendo es trabajar. No vamos a esperar a que venga el principio de curso para ver por dónde vamos a caminar, sino que esto ya hace varios meses, en medio de la pandemia, que yo he estado reuniendo a los vicarios con una asiduidad mayor de lo normal. Todas las semanas nos venimos reuniendo durante todo el año, pero en este caso ha habido semanas que los he llamado dos o tres veces, siempre por videoconferencia, naturalmente. Pero es que me tenía muy preocupado el mañana del COVID-19... y lo cierto es que sí que es verdad que esta realidad que hemos vivido nos ha cambiado muchos planes, muchos proyectos, y hay que tener en cuenta también el hoy de cada día, para sobre todo acertar también en los retos que como Iglesia tenemos y como sociedad, ¿no? Porque no es lo mismo la sociedad de nuestra diócesis de Cartagena antes del mes de marzo que ahora, que ya estamos prácticamente saliendo, al menos, bueno, con todas las precauciones y todo esto, ¿no? Lo cierto es que algo ha cambiado, eso está absolutamente claro. Yo he analizado con los vicarios esta realidad y, lógicamente, hemos trazado lo que podrían ser las líneas fundamentales de nuestro plan de pastoral.
Ha cambiado mucho la manera de la vida de la Iglesia diocesana, se vuelve un poquito a la normalidad, pero quedan muchas cosas por delante. Y, don José Manuel, también hay una crisis social ahí que la Iglesia está atendiendo desde el minuto uno, desde el primer momento. ¿Cómo se plantea un poco los meses siguientes, ese post-pandemia del que usted hablaba, también está ahí en la Iglesia a nivel social?
Sí, bueno, Caritas, Jesús abandonado, que el papel que está cumpliendo también es muy importante. Y además, pues todas las realidades que hay en las distintas parroquias y los medios que hay de voluntariado de caridad, ¿no?, que vienen de muchos sitios, no solamente confesionales, sino también a confesionales, pero mientras que estén ayudando a la gente, bienvenidos sean, ¿no? De hecho, en Cáritas hay una opción fundamental por este trabajo, y sobre todo a nivel de voluntarios, etcétera. En muchos casos, en muchas parroquias, la gente de Cáritas es gente mayor, y evidentemente es un regalo, es un don extraordinario, ¿no? Haría falta también gente joven, pues ese es uno de los retos que tenemos también por delante. Sobre todo, abrir las puertas para que no sean solo los mayores, sino también la gente joven los que tomemos conciencia de que ahora mismo todos los brazos vienen bien y ninguno sobra. Por eso es importante también el potenciar esto. Pero bueno, son muchas las cosas que hemos visto, sobre todo porque en este tiempo de pandemia hemos visto que la necesidad que hay de seguir potenciando, porque ya lo veníamos trabajando durante este curso y el anterior, el protagonismo de los laicos. Eso ha sido realmente una opción que, por otra parte, no es una novedad, porque el laico tiene derecho de estar en la Iglesia y trabajar en la Iglesia con la responsabilidad que puede tener cualquier sacerdote, diácono, religioso o religiosa. Todos somos responsables, porque todos hemos nacido del bautismo con la misma responsabilidad, ¿no? Bueno, pues yo quiero potenciar esto, y de hecho nos estamos poniendo a trabajar, teniendo en cuenta todo lo que hemos trabajado durante estos dos últimos años y el congreso que hemos tenido en Madrid sobre la participación del laicado en corresponsabilidad, en sinodalidad en la Iglesia. Y en el congreso se sacaron unas cuestiones que nos están viniendo bien y al menos cuatro líneas de trabajo que las vamos a seguir potenciando. La principal opción que yo tengo en esto es que a la hora de elaborar el proyecto pastoral, que no sea solo una cosa mía o una reflexión mía, sino que sea una reflexión también en la que participen de una manera directa los laicos. Y ya lo están haciendo. Hay cuatro grupos que están trabajando sobre estas dimensiones. Todo el proyecto de acompañamiento, que es importante también en la vida de la Iglesia, como de hecho en la necesidad también de acompañar es necesario, porque estamos viviendo en unas circunstancias en las que el individualismo, un poco todo este espíritu de buscar cada uno su propio interés, etcétera, una sociedad demasiado egoísta, pues tiene que tener una respuesta por parte de la Iglesia. La respuesta por parte de la Iglesia es la comunidad, la experiencia de vida en comunidad y la experiencia de vida también en poder compartir, ¿no? En segundo lugar, los laicos están trabajando también en el tema del primer anuncio. Es verdad que hay mucha gente que está viviendo la fe de una manera extraordinaria y a ellos es necesario la predicación, el anuncio, también, porque la invitación a la conversión es constante. Entonces, primer anuncio, un grupo; segundo grupo, acompañamiento; tercer grupo, procesos formativos, porque claro, nosotros hablamos de la necesidad que tiene el cristiano de ir formándose, porque no basta con la catequesis para hacer la primera comunión. Tienes que actualizar tu fe y tienes que actualizarte tú personalmente y la comunidad para estar en tu relación con el Señor. Eso es evidente que es de una importancia vital, ¿no? El tema de los procesos formativos supone tomarte en serio tu vida y prepararte con una formación seria. Y en cuarto lugar, hay otro grupo que está trabajando la presencia de los cristianos en la vida pública. El cristiano no está en la vida pública como un testigo mudo, sino que tiene que participar, y participar donde quiera que está, en el trabajo, en la política, en la empresa, en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo para iluminar desde la fe el comportamiento, la actitud, la vida, el trabajo de esta sociedad, de los hombres y de las mujeres. Creemos que el Evangelio puede iluminar la vida de las personas y iluminarlas para que crezcamos. Entonces, la participación, digamos, que es necesaria, ¿no? No para imponer nada, sino para iluminar también la vida desde el Evangelio, ¿no? Con los criterios también de la voluntad de Dios. Ese es nuestro trabajo ahora. Y es un trabajo verdaderamente arduo, está llevando muchas horas, pero creo que el resultado puede ser muy positivo.
Ustedes, claro, evidentemente no ven al obispo, pero se le iluminan un poco los ojos al hablar de este proyecto que creo que, bueno, como laica me parece absolutamente interesante. Ya nos ha dado pistas de cómo se va a vertebrar ese proyecto diocesano para los laicos y hecho también con la participación de los laicos. Comentaba al principio del programa que el próximo mes de julio tenemos en nuestra diócesis ordenaciones sacerdotales y diaconales. ¿Ha afectado también el COVID-19 al desarrollo normal de estas celebraciones tan importantes?
Prácticamente está todo despejado, ¿no? Sobre todo porque durante el tiempo de pandemia era imposible poder planear nada, ¿no? Sería una locura. Yo creo que las cosas hay que hacerlas sobre todo bien, buscando el bien de todos, porque una ordenación sacerdotal, y en este caso que las vamos a hacer juntos, la ordenación sacerdotal de los 4 nuevos sacerdotes, bueno, en realidad, para aclarar, en este año se podrían ordenar 9 nuevos sacerdotes, 9, pero los distintos procesos, y sobre todo porque una ordenación no se ordena uno porque toca, sino porque hay procesos que uno tiene que contemplar y uno está viendo pues en qué momento se está encontrando, etcétera, ¿no? Por mil razones que tampoco vienen al caso porque digamos que están en un ámbito absolutamente personal del candidato a la ordenación. Entonces, ahora se van a ordenar 4 de presbíteros y será en el mes de julio. Y se ordenarán también 5. Se van a ordenar de diáconos ahora también, probablemente final del mes de julio. Con lo cual son 9 seminaristas que van a aspirar también al presbiterado y que evidentemente en los momentos distintos de estos meses que vienen pues podrán disfrutar también del servicio al pueblo de Dios. Es un regalo muy grande. Y es un regalo también que, evidentemente, este año ha sido atípico. En primer lugar, es buena noticia el que tengamos 9 ordenaciones entre sacerdotes y diáconos. Es una noticia, creo yo, importante para una Iglesia que no ha perdido ritmo, que estamos verdaderamente en línea. Y luego, si Dios quiere y las cosas van bien, a los que le corresponde ordenarse de diáconos este año será para octubre o por ahí. Con lo cual, bueno, pues quizás tengamos 12 ordenaciones en una Iglesia pues que ha dado muchos frutos también.
Además de las ordenaciones, también en el mes de junio, julio, realiza usted algunos movimientos en la diócesis, bueno, para su mejor funcionamiento. No sé si la pandemia va a influir un poco en eso, en ese partida de ajedrez casi que tiene que hacer el obispo para poner un sacerdote aquí y llevar el otro allí para el bien siempre de la Iglesia diocesana.
Eso es muy complejo siempre, no es una cosa fácil. Pero hay que hacerlos por una razón, porque a los que salen de curas ahora hay que colocarlos en algún sitio para que puedan servir. Y naturalmente tienes que buscar los sitios que puedan ser los más adecuados para la personalidad de cada uno, para las cualidades de cada uno y para que puedan desarrollar la vida de servicio. Si van estos a unos sitios, otros tienen que salir. Y aunque la intención de este año es hacer lo menos posible, los menos cambios posible, no van a salir pocos.
¿Algún deseo del obispo de Cartagena para los fieles de nuestra diócesis en este verano? El obispo ya vemos que tiene mucho trabajo por delante. El obispo eso de cogerse vacaciones lo hace poco. ¿Pero algún deseo para que vivamos también intensamente aunque estemos de vacaciones?
Yo sí que preguntaría también a cada uno que se hiciera preguntas. Y sobre todo después de la experiencia de haber vivido en este tiempo de confinamiento, es necesario que cada uno se haga también planteamientos sobre su propia vida. Yo he oído en conversaciones que los medios de comunicación escritos y hablados o en televisión, que ha habido gente que ha dicho mi vida ha cambiado radicalmente, mi familia, etcétera, la he descubierto ahora con una potencialidad muy grande. La sabía, la conocía, la tenía cerca, pero ahora he descubierto muchísimos aspectos que me han ayudado a crecer enormemente. Lo mismo quiero decir yo también, primero, para mi vida personal, y segundo, para mi vida social también, para la comunidad, pues que este tiempo lo aprovechemos para eso. Yo, mi invitación sería esto. Yo a los vicarios, para trabajar, les propuse que pensaran cómo proceder, cómo actuar, lo que hay que potenciar y el objetivo fundamental de nuestro trabajo a partir del tiempo de la pandemia, que no sabemos si se habrá ido ya o no, probablemente no, pero toda esta serie de cosas. Y luego, concretando más, he aterrizado en la reflexión que nos ha ayudado a tener estos 40 folios que tengo yo aquí delante de reflexiones y de cosas que nos ha servido este tiempo, nos ha ayudado el potenciar la reflexión sobre mi unión con el Señor a través de la oración, la escucha de la palabra y la caridad. Tres aspectos fundamentales también para la vida de un cristiano hoy: oración, palabra y caridad. Y luego, que después de toda esta experiencia, mucha gente ha tenido miedo, mucha gente ha vivido con dolor esta situación, ha sufrido el estar confinados, ha sufrido esta realidad y han perdido algunos esperanzas y seguridades. Entonces, descubrir que hay alguien que nos se mueve y que nos da seguridad, que es Cristo. La seguridad en Cristo. En las demás cosas parece ser que no eran tan seguras. Nuestra fama, nuestro poder, el dinero en el banco o en el bolsillo, eso no nos ha dado seguridad. Todos estábamos escondidos, todos estábamos enjaulados, como decía el Papa. Y luego que tenemos que reconstruir nuestra confianza y fortalecer nuestra fe. Fíjese todo lo que tenemos por delante para este verano.
Pues agradecemos a nuestro obispo, Monseñor José Manuel Lorca Planes, que haya cerrado hoy esta temporada del Espejo. No se piensen ustedes que el mes de julio va a ser relajado, ¿eh? Que ya nos ha dicho el obispo que hay trabajo por delante. De hecho, tenemos ordenaciones de presbítero y también de diácono. Así que vamos a seguir trabajando y mucho, y en los medios de la diócesis le daremos cuenta de todo ello. Don José Manuel, muchas gracias y feliz verano.
Igualmente, a todos les deseo de corazón.
¿Necesitas hablar con un sacerdote? En estos tiempos para muchos de soledad, la Iglesia Diocesana quiere estar cercana a sus fieles. Para ello, los sacerdotes se ponen a tu disposición para ofrecerte un acompañamiento pastoral y espiritual. Si necesitas hablar con un sacerdote, puedes llamar al 681-159735 o enviar un email con tu nombre y apellidos y tu número de teléfono a iglesiaescucha@diocesisdecartagena.org.
Juan Carlos García Domene, nuestro colaborador experto en cine, nos trae hoy la última película de esta temporada, película muy especial.
¿Y cuál es su diagnóstico?
Autismo de grado 1, especialmente severo. He hablado con la trabajadora social, pedirá que pase a tutelados.
Encontraré una solución.
Les vamos a recomendar esta semana una película magnífica. La película se titula Especiales. Me dijo un padre con un hijo autista: tienes que verla y tienes que recomendarla. Todos somos especiales, pero el espectro autista hace especialmente complicada la existencia de la persona y de su entorno familiar, educativo y social. El mismo equipo que hizo Intocable. Tiene algunas notas de humor, pero nos pone delante la singularidad del ser humano. Los pequeños son los preferidos en el reino de los cielos. No es Campeones, pero va en esa dinámica. Gracias, Especiales, y gracias a las familias que habéis hecho del centro de vuestra familia vuestro hijo especial.
Bueno, pues parece que fue ayer cuando iniciábamos la temporada en el mes de septiembre, un curso que prometía mucho y que a pesar de las circunstancias, pues creo que ha dado muchísimo de sí. Nuestra intención, al menos de quien dirige y presenta este programa, era hacerles llegar toda la actualidad de la diócesis de Cartagena, dando presencia también a grandes historias y grandes personas que a veces en nuestra sociedad pues pasan desapercibidas, pero sin las cuales el resto no podríamos desarrollar nuestro trabajo. Importante era también, sobre todo en estos últimos y difíciles meses, que sintieran cerca a su iglesia diocesana, a la diócesis, aunque algunos programas hayamos tenido que hacerlos lejos de esta emisora, por ejemplo, desde casa. Aunque el Espejo no regrese hasta septiembre, seguimos trabajando en la Delegación de Medios de Comunicación Social de la diócesis. Así que si quieren estar al día de todo lo que pasa en nuestra iglesia diocesana, no dejen de visitar nuestra web y de seguirnos en las redes sociales. Mi agradecimiento a ustedes, a quienes nos han seguido cada viernes, y también a mi equipo, Eva Lorenzo, Cristina Celdrán, Eduardo Asenjo y Adolfo Barnés. Este domingo a las 9:45 de la mañana, último programa también de Iglesia Noticia. Feliz fin de semana a todos y feliz verano.